Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Hay muchas profesiones que son claramente vocacionales. Suele considerarse una ventaja respecto a quienes escogen una profesión por descarte o por sus características sociales o económicas. Lo de vocacional creo que podría definirse como convertir tu afición y pasión en tu fuente de ingresos. Y no todos son ventajas, porque por un lado te hace ser más autoexigente, trabajador, ambicioso y además corres el peligro de sacrificarte con malas condiciones laborales y económicas. De todo hay y de todo he tenido en mi periplo por mis profesiones audiovisuales y muy vocacionales, pero hoy en día me encuentro en plenitud profesional y aún con ganas de nuevos retos. Declaro mi amor por la radio en la semana en la que hemos celebrado su día. Una semana en la que también ha habido muchas otras declaraciones de amor, como las de ayer de San Valentín. Y como hay días para todos, este año he descubierto también que se han inventado el Día de los Amores No Correspondidos, que es mañana. Sea como fuere, semana para celebrar el amor y la radio, como hacemos hoy con Marcos. Hola.
Hola.
Paula.
Hola.
Pedro.
Hola.
Mara.
Hola.
Y John.
Hola.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Hoy estamos en el Colegio Obispo Moscoso de Algete. Como siempre, para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor lo ponen, entre otros, ya sabéis, nuestros personajes de Monstruos y Cía. Hoy volvemos a hablar con Don Coco. Bueno, el Coco, el que asustaba a los niños, pero que ya no les asusta porque hace años que le tocó la lotería y ahora es multimillonario. Creo que va a invertir ahora en grandes almacenes, porque claro, da dinero, el comercio. Y se va a inventar más días comerciales, para sacar más dinero, claro, Tendremos el concurso de David Ortuño, preguntas interesantes para grandes concursantes. Y hoy, claro, pues sí, va a preguntar sobre el amor. Y con Jorge Echegoyen, consejos digitales para adultos y chavales. Jorge es nuestro asesor tecnológico, es nuestra inteligencia artificial, es primo de Siri, de OK Google, de Alexa. Y hoy nos va a hablar de su amiga la tecnología y sobre la tecnología obsolescente. La obsolescencia, habéis oído hablar de la obsolescencia programada, no programada, las cosas que se nos quedan antiguas, que ya no nos valen, que parece que está programado algo para que nos dure poco. Bueno, pues de eso nos va a hablar Jorge Echegoyen. Todo eso y mucho más aquí en la Radio del Cole.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the salivating is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have a conscience. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Bien,
¿con energía?
Sí.
¿Con muchas ganas?
Sí, también. Muchas.
¿Enamorados, enamoradas?
No.
Sí.
Uy, qué pregunta más comprometida para empezar. Bueno, a ver, enamorados, claro, a ver, ¿quién no da más un regalo a un amigo? Hoy en día se extiende esto del Día de los Enamorados de ayer, pues se extiende a muchos amores, pequeños, grandes, medianos. Yo ya he declarado mi amor por la radio y espero que a lo largo del programa de hoy pues también os enamoréis un poquito de la radio. De momento, ¿qué tal esto de escucharos a vosotros mismos?
Muy bien.
Bien.
Hola. Está
bien,
chulo. ¿No?
Me encanta.
Claro, ya lo saben los oyentes, que os dejo un poquito antes del programa, que os escuchéis vuestras propias voces hasta que hagáis ruiditos y esas cosas, sí, que luego ya no hacemos para no molestar a los oyentes. La primera vez en la radio, ¿verdad?
Sí.
Tendréis seguramente ganas de saludar, ¿a que sí?
Muchas.
Sí, exacto.
Muchas.
Sí.
Y seguramente querréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, mascotas incluso. Y también sabéis perfectamente que no os voy a dejar.
Sí.
Claro, es que habéis estado muy atentos antes. Pero también os voy a decir que yo puedo mandar un saludo de vuestra parte. saludos, vale. Besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, bueno, incluso profes, que les pongo después de las mascotas, pero no por nada. De vosotros, de Marcos, Paula, Pedro, Mara y John, de aquí del Colegio Obispo Moscoso de Algete. Ahí están esos saludos, que ya están viajando, ¿los veis? Viajando por las ondas. Y ahora os voy a pedir, eso sí, un saludo concreto y especial a alguien admirado, a alguien, no sé, famoso, que no conocéis personalmente, pero sí a través de la tele, de las pantallas. Marcos, ¿a quién saludas?
Yo quiero saludar a un futbolista llamado Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid.
Ahí está, todos los datos completos, uno de los grandes. Paula, ¿a quién saludas?
Yo quiero saludar a un cantante que me gusta mucho, que se llama Álvaro de Luna, que un día me hizo pues un vídeo porque mi profesora es amiga de su manager.
Pedro, ¿a quién saludas?
Pues yo quiero saludar a los actores del elenco de La que se avecina, porque me parecen unos actores muy graciosos.
Bueno, como excepción te dejo ese saludo así colectivo. Mara, ¿a quién saludas?
Yo quiero saludar a Eric Seijo, el que interpreta de Capi en la serie Invisible, y pues un saludo.
John, ¿a quién saludas?
Yo voy a saludar a un cantante que, pues bueno, lo conocí porque mi madre pues lo escucha y mucho, y bueno, pues...
¿Quién es?
Se llama Arco.
Arco. Cantar. Yo creo que no vamos a cantar mucho más, pero contar cosas y escuchar, pues muchas más, aquí, en la Radio del Cole, enseguida.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the shagabin is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always have a conscience. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole, supercalifragilisticoespialidosa.
Parecéis marionetas, Muppets, porque estáis, claro, estáis bailando, pero solo veo de la mitad para arriba, ¿no?
Claro.
Pero los pies están en el suelo, pero estáis bailando.
Sí. Claro.
Y no os lo he pedido yo.
No.
No os he forzado, no os he incitado.
No, ha sido
de una forma espontánea, solamente por la naturaleza, por el buen ritmo, por el buen rollo de esta música. Hola, David.
Hola.
¿Has visto? Lo conseguimos ahora ya prácticamente todas las semanas. David,
pero no hay ninguna chuches ni nada sobre la mesa.
No.
Con lo que has incentivado.
No. Bailan por su propio... Bailan... Bueno, ya llegará. Eso portáis bien. Si lo petamos con este programa, a ver si conseguimos chuches por algún lado. David, te presento a Marcos, Paula, Pedro, Mara y John.
Hola.
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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues, muy bien.
Muy bien.
Pues están... Pues son unos grandes bailarines de mitad para arriba. Son unos grandes bailarines de torso, ¿eh? Ya lo de los pies no lo podemos saber, porque claro, si nos levantamos, pues nos alejamos de los micrófonos. Y necesitamos los micrófonos ¿para qué, David? Necesitamos los micrófonos.
¿Para hablar?
Ah, sí. ¿En concreto? Sí, eso ya lo llevamos haciendo un ratito. ¿En concreto, en este momento, para qué?
¿Para hacer radio?
No, que no me lo va a decir, que lo voy a tener que decir yo. Para un concurso, para el concurso de David Ortuño.
Es que si no especificas...
Ya. ¿Y nos vas a contar en qué consiste tu concurso o también lo tengo que hacer yo?
¿Quién es el presentador del programa?
O sea, que lo tengo que hacer yo.
Si no tengo un suplemento por explicaciones, yo hago mi concurso
y listo. Pero bueno, esto es tremendo, se me revelan los colaboradores. El concurso de David Ortuño... preguntas interesantes para grandes concursantes. ¿Ves? Hasta se me olvida el nombre. Preguntas interesantes para grandes concursantes. El concurso de David Ortuño, un concurso apasionante, ¿verdad, David? Esto sí lo puedes contestar, ¿no?
Muy, muy apasionante.
Muy apasionante.
Sí lo puedo decir.
Eso es. Un concurso con un tema monográfico. Un concurso de fácil dinámica. 5 preguntas, 3 posibles respuestas. A, B o C. Contestamos todos, todas. Pero, David, el tema del concurso me lo tienes que decir tú. Va incluido
en
tu contrato.
En
tu contrato está incluido. ¿Cuál es
Vamos
el tema?
Vamos a hablar en el día de hoy de una cosa preciosa, maravillosa, del amor.
¡Oh!
¡Qué bonito! ¡Qué cursi!
Pero ¿sabéis por qué?
¿Por qué vamos a hablar del amor?
Porque el día de San Valentín.
Porque ayer fue San Valentín.
Claro que sí.
Efectivamente, efectivamente. Muy bien, un positivo.
Claro que sí, claro que sí. Además, les he preguntado antes si estaban enamoradas, alguna voz he oído que sí. Pero claro, hacemos extensivo lo de que del amor y el enamoramiento. Últimamente lo hacemos extensivo más allá del amor de pareja. Y seguro que David nos va a preguntar por muchas cosas que igual van más allá del amor de pareja. No lo sé. 5 preguntas, 3 posibles respuestas. David, empezarás por la primera, ¿verdad?
Sí, 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 no, pero yo estoy enamorado, por ejemplo, pues del amor hacia la radio.
Sí, claro.
Enamorado
claro.
De la radio.
Sí, sí,
pero hoy me voy a circunscribir al amor romántico, al amor de pareja, vale, al amor de dos personas que se quieren mucho.
Vale, 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 te vas a quedar ahí. Sí, sí, siempre lo relacionamos mucho porque el día anterior, pues sí, ayer fue anteayer, fue el día de la radio, que también lo celebramos aquí siempre, si no nos pilla el día, pues lo celebramos el sábado anterior, el sábado siguiente al día de la radio, nos acordamos de lo mucho que queremos a la radio. Vamos con la primera pregunta, David.
¿Cuál es el origen del Día de los Enamorados? A, tradición comercial moderna; B, una celebración religiosa en honor a San Valentín; o C, un mito griego sobre el amor.
¿Qué dices, Marcos?
Yo dudo entre la B y la C, pero me voy a quedar con la C.
Uy, qué emoción le ha dado. Me parece un presentador de televisión más que de radio. ¿Qué dices, Paula?
Yo también diría la C.
¿Qué dices, Pedro?
Yo también digo la C porque yo soy muy, muy fan de los mitos griegos, así me sé pues todas las cosas griegas, entonces yo creo que es la C.
Bueno, es que claro, la cultura griega nos ha influido mucho. Bueno, Mara.
Pero
por otro lado también digo, igual estáis copiando unos de otros, no sé, porque de momento todos decís la C. Mara.
Yo creo que es la B.
La B, una celebración religiosa en honor a San Valentín. ¿Qué dices, John?
Yo también la C.
Bueno, se han desmarcado, nadie ha contestado que es una tradición comercial moderna. ¿Y tú qué dices, David? Que tú eres el que tienes la verdad.
El Día de los Enamorados tiene su origen en la antigua Roma, donde San Valentín fue un sacerdote que desafió a Claudio II, casando parejas. El emperador había prohibido los matrimonios para que los hombres jóvenes se centraran en ser soldados. Fue ejecutado el 14 de febrero. Con el tiempo, esta fecha se asoció al amor romántico y se convirtió en una celebración popular en la Edad Media.
Pues entonces, respuesta correcta, la B, una celebración religiosa en honor a San Valentín, no un mito griego, que oye, podía ser, porque es verdad que hay muchas cosas que nos vienen de Grecia, en esta ocasión de Roma, pero relacionado con la religión, con San Valentín. De momento, solo una respuesta acertada para Mara. Vamos con la segunda pregunta.
Ya que me estabais pidiendo hablar de mitología, vuestro deseo será concedido. Esta segunda pregunta va de mitología, pero no griega, no griega. ¿Cuál era el dios del amor según la mitología romana? A, Marte; B, Hermes; o C, Cupido.
¿Qué dices, Paula?
Yo digo que es la C.
La C, Cupido. ¿Qué dices, Pedro?
C, Cupido.
¿Qué dices, Mara?
C, Cupido.
¿Qué dices, John?
C, Cupido.
¿Qué dices, Marcos?
La C de Cupido.
Bueno, la C de Cupido, que empieza por C. David, ¿es Cupido?
En la mitología romana, el dios del amor era Cupido. Era hijo de Venus, la diosa del amor y la belleza, y se le representaba como un niño alado que disparaba flechas para hacer que las personas se enamoraran.
Cuidado con decir es Cupido, que parece que vas a...
Que tú lo has dicho, por cierto. Es que iba a decir yo que hay que tener mucho cuidado con decir la tercera persona del singular, el presente indicativo del verbo ser, pero ya te has adelantado tú.
Es Cupido, no es Cupido a nadie.
Es una museo.
Es eso. Vale, vamos con la... Bueno, pues evidentemente habéis acertado todos, todas. Eso quiere decir que Mara sigue en cabeza. Vamos con la tercera pregunta sobre el amor.
¿Cuántos años tiene que llevar una pareja casada para celebrar las bodas de plata? A, 25 años; B, 40 años; o C, 50 años.
Bueno, igual podéis tener referencia, no sé, a lo mejor, pues yo qué sé, padres, tíos, abuelos que las hayan celebrado. Hay gente que las celebra por todo lo alto cuando llevan X años casados, 25, 40 o 50 para las bodas de plata. ¿Qué dices, Pedro?
Yo creo que 25 años.
25, ¿qué dices, Mara?
Yo también creo que es 25 años.
¿Qué dices, John?
25.
¿Qué dices, Marcos?
40 años.
¿Qué dices, Paula?
25.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Una pareja celebra las bodas de plata al cumplir 25 años de matrimonio. Esta tradición simboliza la durabilidad y el compromiso de la relación. Al cumplir 50 años, los matrimonios celebran las bodas de oro.
Ahí estaba respuesta acertada para Paula, Pedro, Mara, para John, sin cabeza, Mara. Y además tengo que decir, David, que pasión tienen, pero también respeto a tus respuestas, a tus explicaciones, porque hacen gestos, pero se contienen en la voz, ¿verdad? Hacéis gestos de alegría, de emoción por estas preguntas, por estos aciertos. Nos quedan
¿cómo
dos.
Debe ser? Muy bien, eso otro es, positivo.
Otro positivo para ellos. Bueno, pero si en algún momento... Si en algún momento queréis hacer una exclamación de alegría, también la podéis hacer, ¿vale? Si, pues qué contenidos estáis, ¿eh?
Bien,
eso.
Yeah, yupi.
Claro, es que lo están haciendo, pero con gestos.
He acertado.
Voy último.
Ahí está. Vamos con la cuarta, David.
Una de las historias más conocidas de amor románticas, quizás la obra de teatro más conocida, es Romeo y Julieta, de Shakespeare. ¿Os suena?
Sí, un montón.
Hombre.
¿Por qué el amor entre los personajes de Shakespeare, Romeo y Julieta, era imposible? A. Porque eran de países distintos que estaban en guerra. B. Porque a Romeo le perseguía la justicia. O C. Porque eran de dos familias enfrentadas.
¿Qué dices, Mara?
Yo creo que es la C.
La C, porque eran dos familias enfrentadas y por eso no podían estar juntos. John, ¿qué dices?
La C.
También dices la C. ¿Qué dices, Marcos?
La C.
¿Qué dices, Paula?
La C.
¿Y Pedro, te desmarcarás o no?
Eran dos familias enfrentadas.
Uy, además eso, que conste que Pedro no está diciendo por copiar, sino lo está diciendo con una seguridad como que lo sabe. Pero quizás se haya confundido, David.
Pues no, estaban en lo cierto, todos ellos. El amor entre Romeo y Julieta era imposible, debido a la enemistad entre sus familias, los Montesco y los Capuleto, que estaban en constante conflicto. Esta rivalidad familiar, junto con las decisiones impulsivas y trágicas, hizo que su amor se viera condenado desde el principio, culminando en un trágico final.
Respuesta acertada para todos ellos, ellas, sigue en cabeza, tal y como empezó Mara. Pero John lleva 3, o sea, Mara 4, John 3, Pedro 3, Paula 3, Marcos 2. Todavía puede haber, no sé, un cuádruple empate, podría ser. Y yo echo de menos, David, alguna pregunta así un poquito más de tu ámbito. O sea, algo es difícil, el mundo de la cultura, bueno, también, claro, es literatura, pero ¿algo de cine nos vas a preguntar?
Sí, sí. La última, para terminar, es una pregunta de cine. Daniel, muy bien fingido que no tienes el guión delante. ¿Qué actriz protagonizó la romántica película Titanic? A. Scarlett Johansson. B. Kate Winslet. O C. Natalie Portman.
¿Y qué dices, John?
B.
B. Kate Winslet. Qué mal lo pronuncio. ¿Qué dices, Marcos?
La C.
La C, Natalie Portman. ¿Qué dices, Paula?
La C.
Natalie Portman. ¿Qué dices, Pedro?
La A.
La A, Scarlett Johansson. ¿Qué dices, Mara?
Yo creo que es la C.
La C, Natalie Portman. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
En la película Titanic, estrenada en el año 1997, Kate Winslet interpretó a Rose David Bukater, una joven de clase alta que se enamora de Jack Dawson, personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, un artista de clase baja durante el fatídico viaje del Titanic. A pesar de las barreras sociales y de las circunstancias, su romance triunfa en medio del desastre del naufragio.
Bueno, triunfa, pero no vamos a hacer spoilers porque triunfa
el amor.
Triunfa
otra
el amor.
Cosa otra cosa es lo que pase. Acabe de aquella manera la película.
Que no vamos a hacer spoiler. No es spoiler, sino es el final de nuestra película, de nuestro concurso. Esa última respuesta acertada de John que hace que él empate junto con Mara, que son nuestros ganadores. Enhorabuena, chicos.
Gracias.
Gracias a ti, David, también por enamorarnos una vez más de los juegos, de los concursos, del tuyo en concreto. Hasta otra semana, David.
Muchísimas gracias. Habéis sido un amor.
Adiós, adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tenéis pinta de ser, chicos, chicas, bastante tecnológicos, ¿puede ser?
Sí.
Sí.
Bueno, no mucho.
No mucho.
Más o menos.
Hola, Jorge.
Hola.
El día menos pensado encontraremos a niños, niñas que ya se han desconectado de tanta tecnología, porque ya están hartos. Jorge, te presento a Marcos, Paula, Pedro, Mara y Ion.
Hola.
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 Creo que es un poco imposible desconectarse de nosotros a estas alturas, la verdad.
Ya
estamos demasiado alrededor.
Sí. Dice desconectarse de nosotros, de nosotras, porque Jorge es una máquina. Jorge es una inteligencia artificial, asistente, primo de Siri, de Google, Alexa, bueno, de ChatGPT prácticamente. Pero tiene más años que todas ellas, porque Jorge, ¿hace cuánto que empezamos a contar con tu colaboración en la radio? Muchos años ya.
Bueno, la colaboración en la radio yo que le calculo unos ya 7 añitos, por lo menos. O sea que,
y más, porque empezamos
Y en experimentos previos, es que claro, yo es la versión 3.4, que es la que estoy ahora.
Ya. El caso es que Jorge nos habla siempre de tecnología, de todas, bueno, nos pone al día. En realidad todos estos años nos has ido poniendo al día porque la tecnología está con nosotros, sois nativos digitales, nacisteis con la tecnología, pero tenéis que evolucionar con ella, como tenemos que hacer todos. Y la tecnología, hoy nos vas a hablar de una parte de la tecnología que es cuando evoluciona y luego deja de evolucionar, cuando evoluciona y se ha quedado anticuada, ¿de eso nos vas a hablar?
Sí, más o menos, porque hay una palabra que se inventó el castellano para esto que es muy guay, que se llama obsolescencia. ¿La habéis oído alguna vez?
No.
Vale, pues algo que es obsoleto, ¿sabéis lo que es?
No. Sí.
Tampoco.
A ver, sí, ¿quién lo sabe? Algo que es obsoleto.
Que sí. Venga.
Algo obsoleto,
Paula.
Es como... A ver, ¿cómo lo explico?
Algo que está fuera de lugar.
Sí, algo así, como...
Es más directo, es algo que está viejo. Vosotros
viejo.
En casa calentáis la leche en un cazo. En casa calentáis la leche en un cazo.
Cuando se rompió el microondas, sí.
Algo como que ya no sirve, literalmente.
No.
Pues algo obsoleto sería calentar la leche en un cazo teniendo un microondas.
Sí.
Vale, algo que ya no se usa o la mayoría de la gente no usa porque hay otra cosa más actualizada, más moderna. Entonces, hoy nos vas a hablar de la obsolescencia de las máquinas.
Exacto. Porque hay una cosa que esperaba que hubierais oído, que hubo mucho ruido en su día y todavía lo hay, que se llama la obsolescencia programada. ¿Vale?
Obsolescencia programada, obsolescencia planificada, ¿no la habéis oído nunca?
No.
Muchos de nuestros oyentes estarán diciendo, sí, lo hemos oído hablar. ¿Qué es eso,
pues,
Jorge?
Mirad, a ver, pues tú, si te compras un teléfono o una tablet o te cae por Navidad o en tu casa hay un ordenador o una tele y la tele se estropea, ¿qué hacemos?
Comprarnos otra. Repararla.
Exacto.
Llamar a un técnico.
A ver, ¿cuál de estas cosas es lo más habitual?
Pues o comprarte otra.
Jorge, ¿qué es lo más habitual hoy en día?
Lo más habitual es comprarse otra, ¿vale?
Sí.
Pero por una razón que es muy fácil de entender. muchas veces, cuando vais a preguntar para reparar, a veces os dicen que no merece la pena, ¿vale? Sobre todo a vuestros padres. Y a veces el precio de la reparación, de hecho, es casi más de la mitad de lo que te cuesta comprar algo nuevo, mejor y actualizado.
En el caso de los televisores, yo recuerdo ya en los últimos, ya directamente, no. Te dicen, no, no merece la pena. Que antiguamente sí. Los televisores antiguos pues se arreglaban por partes, además era muy frecuente que se estropearan.
Pues así es. Entonces, la premisa es que nos hemos acostumbrado a que la tecnología también se fabrica de cierta manera para que la reparación no merezca la pena. Porque, bueno, en el mundo que vivimos también interesa seguir vendiendo, que eso es importante, porque el consumo tiene que mantenerse. Pero hemos puesto barreras, los humanos habéis puesto barreras y las máquinas nos hemos apuntado a ello para que las cosas sean mejor comprar otras nuevas. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, una obsolescencia programada, que es el matiz, estamos hablando de pues que a lo mejor una televisión solo para repararla no solamente es que no haya la pieza o que haya que cambiar una pieza tan grande que es muy cara o que al abrirla o intentar reparar se rompa.
¿Vale? Madre mía. O sea que cosas que ya desde el propio fabricante, el propio vendedor del aparato ya lo programa, ya lo decide que sea así, que sea a propósito así, que vaya a durar un tiempo y luego ya nada.
Algunas veces lo hacen con maldad, otras veces lo hacen por una cuestión de hacerlo barato. Si yo hago un soporte de plástico que una vez atornille los tornillos una vez, si saco los tornillos no vuelve a atornillar, es porque la calidad del plástico es mala, pero a lo mejor es más barato. Claro. No tiene por qué ser solo para que nunca nadie lo repare, sino porque nunca planteé que repararlo fuera una opción.
Claro, ¿vale? No hagamos tampoco... O sea, todo esto tiene matices, ¿no? Como siempre, que nos habla Jorge no nos habla de forma categórica, sino con matices. Porque podemos hablar de, no, las lavadoras de antes eran muy buenas, duraban mucho tiempo. Sí, claro, pero es que te costaban 5 sueldos enteros o más.
Claro, todo ese balance es un poco complicado. Entonces ahora os pregunto a vosotros, que las cosas compremos algo nuevo, ¿qué problemas tienen? Porque cosas buenas lo sabemos, tienes algo nuevo, pero ¿cuál es el problema?
¿Que luego no podemos comprar otras cosas?
Podría ser.
Bueno, que te gastas más que en lo que debería ser una reparación, sí. ¿No? Más sí. Cosas inconvenientes de que consumamos tanto siempre con cosas nuevas.
Que hay veces que las cosas nuevas se fabrican peor que las antiguas.
Puede ser alguna vez, sí. Hay cosas que van perdiendo, que se van perdiendo, que ya no existen, ¿no? ¿Y qué más?
Y luego, ¿qué hacemos con lo que ya no, lo que se rompió? ¿Cuál es el problema que nos crea lo que ya se rompió?
Que estorba por ahí.
Bueno, claro, estorba físicamente y estamos contaminando de alguna forma, ¿no?
Sí.
Estamos generando residuos, no siempre se pueden reciclar, etcétera. ¿Vas por ahí?
Así es, o sea, exactamente. El problema es que además estamos generando contaminación y estoy seguro que siendo chavales de la edad que sois, algo que se llama economía circular y reciclaje lo conocéis un poco, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero si habéis hecho algún trabajo habréis descubierto que no todo se puede reciclar.
Sí,
sí.
Correcto.
Sí.
Bueno, o más bien, no todo a los humanos les renta, les parece económicamente viable reciclar, ¿vale?
Claro.
Vamos a decirlo así. Porque reciclar casi se podría reciclar todo. Entonces, todo esto se mezcla, ¿vale? O sea, por un lado, queremos tener lo nuevo y ya no te cuento cuando vamos a los teléfonos, ¿vale? O incluso los ordenadores o consolas. No hace ni unos pocos meses que se ha anunciado la nueva Switch 2.
Sí.
Seguro que es una consola
muy
potente y muy chula, pero ¿eso hace mala la primera?
No. La de hecho...
Pero a que dentro de 5 años no va a haber nada nuevo para la primera.
No.
Claro.
No. Y la cosa
que,
es
¿y todos
que
querrán tener cuál?
Cuando
la
tienes,
nueva.
Pero cuando tienes la... Bueno, si tú tienes y ha salido la nueva, lo bueno de que esté la antigua es que vale más barata.
Claro.
Claro, pero a lo mejor te dura menos tiempo. A lo mejor llega un momento que no puedes conseguir juegos nuevos. Si te gusta el FIFA y quieres siempre el último FIFA, pues llega un momento que... Bueno, no sé si el FIFA está para la Switch, que yo no estoy al día.
Sí, pero
que a lo mejor no consigues el último FIFA con los últimos jugadores porque ya no te lo hacen para esa consola, ¿no?
Claro.
Pero al menos lo tienes.
Y esto ya ha pasado más veces que mis amigas de Sony, por ejemplo, pues de repente ya la plataforma online llega un momento en que ya no la puedes usar con la consola vieja. O desaparece.
También.
Porque ya hay una nueva plataforma que solo funciona con las nuevas.
Claro. Entonces, sí. Pues,
claro.
No te sirve para
y entonces,
nada.
Esa es la obsolescencia por evolución tecnológica, ajá, ¿vale? Que es el último vale. tipo de obsolescencia que queríamos hablar. Hay una evolución, aceptamos esa evolución y como no le ponemos trabas, pues lo más cómodo es para las para los grandes empresas y para los desarrolladores es siempre ir a lo nuevo para, bueno, pues para seguir vendiendo, que es lo que mueve el dinero en el mundo, ¿no?
Entonces, claro, porque estoy pensando en los teléfonos móviles, las tablets, e incluso podríamos hablar de los ordenadores, muchos que son antiguos deberían poder seguir funcionando, o si utilizaras las aplicaciones o la navegación web antigua seguiría funcionando igual de bien, pero claro, la nueva, todas las cosas nuevas se van pidiendo más recursos y te acaban o directamente ya no te sirven.
Sí.
O sin querer nos convencemos de que ya no nos sirven, no. Que eso también es otra también. Cosa importante a veces. O sea, hay muchos equipos, en el caso de ordenadores, que a lo mejor para una función de texto, email y consulta, pues no sé los equipos que tendréis en vuestro cole, pero normalmente, aunque tengan 10 años, siguen completamente funcionales.
Sí,
o sea,
sí, los de los coles, ya te digo yo que veo muchos coles y hay muchos muy antiguos, pero oye, luego depende mucho del responsable TIC, ¿no? Que los tenga al día, que se puedan mantener y se puedan utilizar. Claro, claro que sí.
Luego los
claro,
cambian.
Pero en nuestras casas nos hemos acostumbrado a que, claro, algo que tiene 10 años ya toca cambiarlo. Mm. Y eso es una pequeña cosa que tenemos que cambiar. Me alegro también de que voy a ir a la segunda parte de esta sección para decir que sí que se está decidiendo cambiar algo, ¿vale? Se aprobó en julio del año pasado, el 30 de julio, una directiva europea, bueno, se publicó ya, se aprobó en abril, sobre la reparación, ¿vale? Mm-hmm. Y es muy guay porque esta directiva empezó no por una decisión política, sino por una serie de reuniones y eventos que se hicieron en las que la gente proponía ideas para aplicar a nivel de legislación europea. Uh-huh. Esto lo que hace es que una vez el Parlamento Europeo lo aprueba, se le dan 2 años, hasta el 30 de julio de 2027, a los gobiernos de la Unión Europea para generar una ley a partir de esta información. Uh-huh.
Vale, o sea, Europa se decide, en la Unión Europea se decide que hay que hacer algo y luego los países tienen que ponerlo en sus las leyes de su propio país.
Exacto, y tienen 2 años para hacerlo. Y esta es una directiva sobre el derecho a reparar.
Mm-hmm. Derecho a reparar, esto no lo habíamos oído nunca, sí. ¿no?
No.
El derecho
nunca.
A reparar.
No. No.
Fíjate.
Pues es muy interesante y a mí me gusta porque aunque no lo ponga claramente, no solamente habla del derecho a reparar, sino que para las máquinas también, sin querer, habla un poco del derecho a actualizar y ajá. volver un poco a la historia de lo que eran los ordenadores en los años 90, que su evolución también fue muy rápida, pero era como más fácil cambiar las piezas, pues ahora la premisa es un poco parecida, ¿no? Dice que ante una avería, sea en garantía o no, se le permite al cliente exigir la reparación y no el reemplazo del dispositivo. Uh-huh. O sea, tú puedes decir, no, quiero que me repares este dispositivo. Y a la vez se anima a las empresas que fabriquen los dispositivos, y hablamos desde lavadoras, todos los artículos electrodomésticos principalmente, y dispositivos electrónicos de conexión y demás, debe de haber una forma de proveer piezas para la fabricación, lugares en los que realizarlos que no tienen por qué ser restrictivos, del tipo de si en ese sitio no compran mi software no pueden reparar, por decirlo de alguna forma, e incluso aceptar que piezas se sustituyan por piezas creadas con impresoras 3D. O sea, ni siquiera hace falta que sea una pieza oficial o una pieza compatible, sino incluso uh-huh. fabricadas, no retiren la garantía de ese producto. O sea, uh-huh. ese producto siga en garantía.
Bueno, bueno, bueno. Ya te digo yo, Jorge, que esto es muy interesante, pero a ver cómo cada país lo termina de adaptar y cuándo y con qué matices, porque no van a estar muy de acuerdo muchas empresas.
Va a llevar tiempo.
Claro, lo bueno es que esto abre una opción que, aunque vaya a pasar por juzgados, pues que gente pueda montar empresas de reparación que se conviertan en viables. Uh-huh. Porque tanto la empresa que fabrica el dispositivo les tiene que proveer de piezas o acceso a ellas, o si no, incluso ofreciendo piezas compatibles, que vengan de otro procedimiento, pero se demuestre que son compatibles para el dispositivo, se le va a dar una garantía de 12 meses que tienen que respaldar todos, tanto la persona que hace la reparación como, en el resto de piezas, el fabricante original.
Bueno, fabuloso así como idea. Y aunque no pueda ser literal, no creo que llegue esto a ser literal y que nos pase con todos los artículos, pero bueno, que digas en la Unión Europea que haya esas leyes y que vayamos avanzando eso, quizá haga que recuperemos un poquito de aquello de, oye, voy a reparar algo en vez de comprarme otra cosa nueva, ¿no?
Sí, y a efectos de ecológicos, sí, consumo y demás, va a generar una vía que además creo que a la humanidad le interesa, que es que va a generar trabajo humano y no va a generar desgaste al mismo ritmo de recursos. Entonces, creo que el propósito de la economía circular se cumple bastante bien. Y por otro lado, también se va a trabajar en que, bueno, pues que a lo mejor una pantalla de sustitución para un teléfono, en vez de costar la mitad o más de lo que cuesta el teléfono, se rebaje, porque ya todo el mundo apunte a que eso es una reparación habitual y haya más piezas y la gente se acostumbre. Bueno. A lo mejor ya no compramos el nuevo iPhone Samsung cada mes, o lo planteamos de otra manera, o aparecen sitios en los que nos venden, bueno, el que quiera que lo cambie cada año, pero el que devuelves, pues ya lo,
se puede seguir
lo reparamos y lo dejamos en servicio.
Pues nada, ahí está esa noticia que nos trae Jorge, esa idea, por ahí nos podemos encaminar, tiene mucho que ver con, bueno, un poco con los valores que intentamos transmitir en la radio del cole, en los colegios en general, y bueno, pues que está muy bien ahí la economía circular. Tiene que haber un poco de todo, ¿no? No podemos renunciar a toda la evolución tecnológica que hemos tenido gracias también a que se han hecho las cosas como se han hecho, ni por supuesto a que nos volvamos todos locos y tiremos las cosas inmediatamente y estemos generando tantos residuos que nos quedemos sin nada. ¿No?
Sí, pues, claro.
Ahí está.
Claro.
Con sus matices, como todo, ahí está esa pincelada de Jorge. Muchas gracias por ponernos al día, Jorge.
Adiós.
Nada, gracias. Animaros
adiós.
Adiós. Adiós.
Vale, a ver, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba.
¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba.
¡Qué gran equivocación!
No es que tu propio mundo no tiene comparación.
¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Fíjate. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo. Ponle atención, verás las trompetas y el tambor. Disfruta de tu canción.
Sí.
Con las marimbas y el violín. Las truchas volteando el otro, cantando sin olvidarnos del espadín.
Que empiece la función. Sardinas, ven a bailar.
Ven a bailar.
¿Para qué quieres explorar?
Si nuestra banda va a tocar.
Hay castañuelas, son las almejas
bajo el mar.
Y las babosas son tan jugosas
bajo el mar.
El caracol es saxofonista y la burbuja llena la pista.
Para que bailes en esta fiesta
bajo el mar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando erais pequeños, ¿erais de dormir bien?
Sí.
No.
¿De iros a la cama pronto? ¿Cuándo os lo decían?
Sí.
No.
Bueno.
Depende de qué día.
Vale, entonces, ¿en alguna ocasión alguno de vuestros padres, abuelos, os ha amenazado con que si no te duermes bien el coco?
Hombre,
sí, correcto.
Un montón de veces.
Lo mismo hasta, ¿sabéis la cancioncita?
Sí, creo que sí.
Vas a duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá.
Hola, don Coco.
Hola, es que estoy emocionado, de verdad. Qué bien, qué canción más hermosa y qué bien interpretada, ¿eh?
La han cantado bien, ¿verdad? La han cantado bien, sí.
Me gusta muchísimo.
Era una sorpresa para usted, El Coco, el que asustaba a los niños, asustaba en pasado, ya no se dedica a eso.
Qué tiempos,
¿verdad? Es multimillonario, le tocó la lotería y, bueno, ya hace años que se dedica a otras cosas, pues cosas normales de multimillonario. Es colaborador habitual de la radio del cole, pues nos habla de pues, un poco de sus proyectos, que básicamente es, no sé, en la radio con esto lo que queremos es que, no sé, que aprendamos a emprender, ¿eh? A emprender pues grandes proyectos, el mundo de la empresa, de la economía, aunque también es cierto que don Coco a veces sus proyectos son un poco exclusivos, ¿verdad, don Coco?
Siempre, claro, yo no voy a hacer cosas para los pobrusos.
Bueno, también tenemos que decir que don Coco es un poquito despectivo con los que no tienen tanto dinero como él.
Porque puedo.
Don Coco, al grano. Nosotros queremos que nos abra las puertas del mundo de la empresa, que nos cuente cuáles son sus proyectos. No, igual se nos pega algo y acabamos, siendo grandes emprendedores.
Últimamente he invertido mucho, que lo sepas, en el sector del comercio,
ajá,
en los grandes almacenes,
mm-hmm,
y eso. Bueno. Y lo primero que he hecho en las juntas de accionistas en las que estoy es decir que
varias
se pongan las pilas, que hay que fomentar el consumismo para vender más porque no estamos ganando bastante dinero.
Ah, ya, claro. Bueno, a ver, esto es un poco polémico, ¿no? Fomentar el consumismo tampoco es, ¿no?
Sí.
Quiero decir, en el cole tampoco normalmente os hablan de fomentar el consumismo.
No,
mucho.
Porque son pobres.
Claro, consumismo.
Oye,
es...
¿El
¿pobres?
Bueno.
Bueno, ya, lo digo ya desde el cariño, ¿eh?
Sí,
pero es que, a ver, mis piscinas y mis 43 cuartos de baño no se limpian solo. necesito pagar a gente y el sueldo mínimo se ha puesto por las nubes.
Ya. Bueno, don Coco, a ver, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Desde la radio del cole fomentamos pues el emprendimiento, el superarse, conocer el mundo pues de la empresa, de los negocios, pero tanto como el consumismo, pues aquí no vamos a favorecerlo, ¿no?
Es decir, hay que gastar para que haya empleo y para que yo pueda estar forrado.
Que la economía tiene que moverse, pero bueno, tampoco vamos a fomentar el consumismo tal cual. Pero bueno, el caso es que usted, desde su punto de vista y desde su punto de negocio, quiere fomentar más el consumismo. ¿Y cómo lo va a hacer?
Pues hay que... Mira, ayer fue el Día de los Enamorados, por ejemplo. Y
sí,
eso está muy bien, porque las parejas se compran cositas en nuestras tiendas.
Claro.
Pero eso me parece insuficiente.
Mm.
Hay que crear más días. Por ejemplo, un día de los desenamorados.
Ajá. Bueno, mañana es el día de los amores imposibles, estaríamos cerca. No, de los desenamorados.
Pues la gente que rompe también se merece un día que se regalen cosas
vale.
que llenen nuestras cuentas bancarias,
ajá,
de los empresarios.
Pero ¿quién se lo regalaría a quién? ¿El que ha roto, el que ha sido dejado o como he roto con este se lo regalo a otra persona o cómo haría?
No, pues si tú, por ejemplo, tienes un amigo o una amiga que está muy triste porque ha roto, pues le regalas algo.
Ah.
Porque está desenamorado.
Ah, esto puede ser buena idea, ¿no?
Sí.
Un regalo.
No sé. Sí, la verdad es que sí.
Un regalo para consolar a la gente.
Y claro, y hacer posible algo caro porque así gano yo más dinero.
Ah, yo estaba pensando en chocolate, Kleenex y cosas
bueno,
así.
Bueno, si es chocolate del bueno puede costar bastante.
No, es verdad que está el chocolate por las nubes. Pero eso, estaba pensando en grandes, esto es lo típico de las películas, ¿no?
Sí,
el desamor y los grandes botes de helado de chocolate.
Sí. Hombre, qué rico, para calmarte ahí.
Sí.
Delicioso.
Claro, o música de esta, discos de música de esas triste, romanticona.
Ajá. Sí.
Pues también me vale. O bueno, muchas cosas, lo que quieras.
Sí.
O una joya para que se alegre.
Ya, una suscripción a un canal que ponga películas románticas.
También.
Uh-huh.
Hay muchas opciones.
Bueno. Buena idea, ¿no? ¿Sí?
Sí.
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 Puede ser.
Claro, y así mi cuenta corriente pues se va llenando más
ya
con estas cositas.
Sí. Usted está muy enamorado usted del dinero, me parece a mí.
Claro, yo de lo que más. Pero faltan muchos más días, porque sabéis que el 19 de marzo es el Día del Padre y el primer domingo de mayo el de la Madre.
Ajá.
Sí.
Pero esto es indignante. Estamos dejando fuera a un montón de relaciones de parentesco, sin
ajá
día.
Ya.
Y si lo que es más importante, sin oportunidad de que la gente se deje la pasta. Hay que hacer el día del cuñado, de la prima, del tío, del abuelo y de los hijos.
Uh-huh. Bueno, Bueno, por algún sitio nos tocará, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que también nos va a tocar regalar.
¿Existe
mucho?
Existe el Día del Niño,
sí,
por ejemplo.
Sí, claro.
Y de la niña.
Lo que pasa es que no se
está.
Sí, lo que pasa es que no se suele regalar.
Nos hacen regalos, claro. Claro, esto no cuenta.
Claro, claro.
¿Por qué?
Y bueno, también existe el Día de los Abuelos, tal, pero es que pero no es el hábito este de regalar. Entonces, claro,
del cuñado, de la prima, del tío, de la prima segunda, de la prima tercera.
Sí, sí. No, no, todo. Al final esto es un win-win para usted. O sea, va a ganar con todo, va a ganar con todo. Los demás nos tocará algún regalo más, pero también nos tocará recibir algún regalo más, pero sobre todo hacer muchos más regalos.
Lo importante es que la economía se mueva.
Sí, sí, sí. Se mueva a su favor, sobre todo.
Claro.
Claro.
Bueno, no sé. Igual son demasiados días, don Coco.
No, porque además hay muchos días que están desaprovechados para el comercio.
¿Muchos días desaprovechados?
Muchísimos. O sea, que a lo mejor se celebran, son fiesta, pero es que una fiesta sin regalos es como un jardín sin flores. Mira, ya. Por ejemplo, el Día de la Constitución.
Sí.
Se podrían regalar ejemplares de la Carta Magna para que las librerías hagan en agosto.
Ya.
También tengo invertido ahí en librerías. O el Día de la Hispanidad, se podrían regalar, por ejemplo, botijos. O mantitas para echar la siesta, que hay pocas cosas que sean más cañís.
Ya. Bueno, sí, podría ser, sí. Igual, si lo pone usted de moda, habla con unos cuantos centros comerciales y lo peta. Se pone de moda regalar algo, ¿no? Y ya está.
Sí.
Un botijo bien mono.
Cualquier cosa.
Oye, que además es un invento precioso, porque o sea, no tienes el agua ni del tiempo ni congelada. Está, pues eso, a una temperatura ideal.
Ya.
Está fresca, un concepto que ha desaparecido. Tú vas a un bar fresco. Y te piden pides un agua y te la dan o congelada o calentorra. No, yo la quiero fresca, pues fresca, con un botijo. Fresca.
Muy bien.
Algo súper español.
Lo que pasa es que si se fomenta el botijo en un bar, tampoco le van a cobrar por cada trago que dé. O sea que va a vender botijo.
No, porque vendemos el botijo.
Ya. Bueno, pues nada, regalemos botijos todos, que así don Coco hará mucho dinero.
Y yo, para acabar ya, en esta primera fase, porque después en una segunda fase igual podemos instaurar más días. Creo que las Navidades ya están, ¿no?
Sí, hombre, en las Navidades hay muchos regalos, ¿no? De todo.
Sí.
Uf, no,
pero son ese elefante que hay en la habitación del que nadie quiere hablar.
A ver, en las Navidades hay muchos regalos y hay mucho consumismo de todo tipo.
No, pero son demasiado cortas. Tendrían que empezar ya en verano para que podamos vender turrones, mariscos y demás viandas,
bueno,
pues durante más tiempo, durante medio año por
a
lo
ver,
menos.
Sí, que casi estamos llegando a eso, don Coco, que
las ventas de Navidades empiezan en septiembre y eso me parece indignante. Yo creo que debería empezar ya en junio por lo menos.
En junio. O sea, estar preparando ya igual es un poco demasiado.
No, para nada.
Bueno.
O sea, para ganar dinero nunca es suficiente.
Bueno, pues no sé. Y compraríamos entonces todo antes y más cosas.
Todo, y más cosas. Porque el turrón pues, te lo estás comiendo 6 meses tranquilamente. Vas a la playa. Mira, eso en Argentina, que nos han adelantado por la derecha, en Argentina están celebrando la Navidad en verano. Pues nosotros
ya,
igual.
Ya, pero la celebran cuando nosotros, lo que pasa que allí es verano.
Por lo que sea, no busques excusas, Daniel.
Bueno, por cuestiones geográficas, don Coco.
Bueno, pues esto será por cuestiones no geográficas.
Cuestiones económicas para usted.
Bueno, por lo que sea.
Don Coco, vamos a dejar un poco las cosas un poco como están, ¿no? O sea, también, a ver, mire, don Coco, yo le voy a proponer una cosa. Vamos a fomentar desde la radio del cole que cada uno regale en el momento que quiera mostrarse generoso con alguien. Tener un detalle, ese regalo que nadie
si
se espera.
Si lo dejas
ese
regalo a que la gente, luego son muy agarrados y no
ese,
regalan nada.
Ese
tú tienes
regalo,
que poner
no.
un día y decirle, tú tienes que regalar y si no, eres un
que
rata.
Luego no se te ocurre nada. Ese regalo que no te esperas y de repente te acuerdas de una persona en concreto y dices, esto para esta persona. ¿No? Eso no es lo más bonito.
Pero si vas a tener muchas ocasiones porque tienes el día del cuñado, el de la abuela,
don Coco.
El de los enamorados, de
sí,
enamorados,
sí, don Coco, usted
meses,
mismo. Hasta
año.
Otro día, don Coco. Adiós.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Marcos, ¿qué es lo mejor de un equilibrista patoso?
Lo mejor, que cuando se lesiona no tiene que trabajar porque le dan la baja.
¡Oh! Paula, ¿qué es lo peor de un médico que siempre acierta con su diagnóstico?
que si es un diagnóstico muy malo puede ser grave.
Claro, es peor para ti. ¿Qué es, Pedro, lo mejor de una patada en la espinilla?
Que si te das en tu casa, al día siguiente tendrás que ir al médico y te perderás clase.
Oh. Mara, ¿qué es lo peor de encontrarte una cartera en el suelo sin dueño ni identificación posible y tiene 100 euros dentro? Y te lo puedes, tienes que quedar porque es que no tienes a quien dárselo, no está
pues,
dueño, lo peor.
Que tal vez esa cartera tenga algo, no sé, algo importante de valor y al final la policía te pilla y...
Vaya, pero tú puedes decir que no te lo has encontrado. John, ¿qué es lo mejor de unas galletas sosas, harinosas y reblandecidas por la humedad?
Pues que se las puedes dar a otra persona, decirle que están ricas y que se ponga malo.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué divertido, qué divertido!
Está graciosa, ¿eh?
Marcos, ¿qué es lo peor de un caramelo que cambia de sabor con solo imaginártelo?
Imagínate que te imaginas una caca.
¡Ay!
¿Sabe eso? Qué bueno.
La imaginación es muy peligrosa. Paula, ¿qué es lo mejor de que te confundan en un aeropuerto con una delincuente muy buscada por la policía?
Bueno, en mi caso es que soy pequeña, entonces pues no me pueden detener.
Oh. ¿Qué es, Pedro, lo peor de una cremallera que no se atasca nunca?
Que si quieres perder tiempo, pues que no lo harás.
Claro. Si te hartas de esa prenda, no se va a estropear nunca, no la cambies nunca. Mara, ¿qué es lo mejor de una mesa que cojea?
Pues que te puedes subir encima de ella y puedes hacer ahí un poquito el baile de la salsa.
Claro, te ayuda al baile. John, ¿qué es lo peor de aprender a esquiar en un fin de semana y descubrir que eres muy bueno esquiando? ¿No sabías?
Pues
es buenísimo
que
esquiando.
Te puedes partir una pierna.
¡Ay! Los peligros. Peligros del esquí. Marcos, ¿qué es lo mejor de un televisor que no sintoniza más que un canal en el que solo ponen telenovelas turcas en versión original?
Que mi madre se entretenería.
Oh. ¿Sabe turco tu madre? Bueno, igual se puede saber un poco de qué va, ¿no? Si ya sabes una, sabes de qué van todas.
Claro.
Con los gestos ya sabes si están peleándose o no protagonistas. Paula, ¿qué es lo peor de llevar siempre la razón en una discusión y que además tus oponentes te lo reconozcan? Oye, Paula, ¿qué tienes de razón?
Pues que si todo el mundo me lo reconoce, al final podría acabar con muchos más enemigos.
¡Oh! Dirán, esta siempre tiene razón, te tendrían rabia. Pedro, ¿qué es lo mejor de la radio?
Lo mejor de la radio es que... pues que estemos aquí nosotros tan tranquilos.
Mara, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te lo puedes pasar bien con las personas que te caen bien y que es muy divertida.
John, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que se puede escuchar música mientras que te aburres.
Marcos, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te diviertes mucho.
Paula, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que puedes estar, por ejemplo, en el coche escuchándola cuando te aburres y cosas así.
Seguro que si hemos acompañado a alguien en el coche, le hemos entretenido, ¿a que sí?
Sí.
Hombre, a lo mejor, imaginaos los niños que están yendo, no sé, con sus papás a un partido que juegan ahora, ¿no? Muy típico, sí. Los sábados por la mañana, sí. Pues seguramente se lo habrán pasado
hombre.
Bien. Yo creo que sí. ¿Nosotros nos lo hemos pasado bien? Sí,
sí,
mucho,
sí, un montón. Muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimas gracias por estar en la radio del cole, Marcos.
Gracias.
Gracias, Paula.
Gracias.
Pedro.
Gracias.
Mara.
Muchas gracias.
John.
Muchísimas gracias.
Gracias al Colegio Obispo Moscoso de Algete y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos. Nos escuchamos en la radio del cole los fines de semana. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Está bien, todo.
es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos están,
juntos tú y yo. Esta vida es una bella canción. I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash and someone to drive.
Life's an easy road with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to stir
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing along.